14 a las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Descansamos un momentito, un ratito de los lazos, si os parece bien, y de Torra. Y retomamos, se nos quedó ayer pendiente porque se nos echó el tiempo encima a las 10 de la mañana. Estábamos hablando con Juan Manuel López Afra, que había publicado un tuit en el que... Hola, Juan Manuel.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Había publicado un tuit en el, como oyente habitual del programa, en el que se lamentaba de que todos los contertulios hubieran expresado la misma opinión respecto del debate que empezó ayer de lo de las armas y de la entrevista de Santiago Abascal en la revista Armas.es. Dice la revista que es una entrevista exclusiva porque entiende que Abascal no va a dar ya ninguna otra entrevista a ningún medio hasta el próximo 28 de abril, lo cual es una circunstancia, en mi opinión, bastante relevante. Que el candidato a la presidencia del gobierno no dé una entrevista en ningún sitio. Pero bueno, aquí cada uno hace lo que le parece oportuno. Y respecto a este asunto de las armas, tuvo ocasión Juan Manuel de hablar un par de minutos por teléfono defendiendo su posición, que era contraria o diferente a la de todos los contertulios que estaban en el día de ayer. Como los contertulios de hoy, salvo Amón, son distintos, pues luego os preguntaré qué opinión tenéis sobre este asunto.
Yo creo que si coges a 100.000 personas, las 100.000 opinan como tus cuatro contertulios de ayer, solo posiblemente sea yo uno de los 100.000 que opine en contra, o sea que tampoco era muy complicado que ayer estuviesen todos en una posición contraria a la que mantuvo Abascal.
Ah, ¿ves?
Sí, pero tenía que decirte algo.
Ah, bueno, como ayer te lamentabas de eso.
Sí, me lamentaba, claro.
Más de una opinión
en eso y en tantas otras cosas.
Yo creo que pues, si todos opinan en contra, ya. Efectivamente igual es que la mayoría de la sociedad también opina en contra. Pero bueno, vamos a lo que yo creo que es un debate interesante. Lo que pasa es que se puede abordar de muchas maneras. Entonces yo no sé muy bien tú por dónde quieres entrar.
No creo que sea debate. Punto uno.
Que no es un debate.
No, no es un debate. Es una posición que yo no creo que sea debatida en la sociedad actualmente. Otra cosa es que haya personas que pensemos de forma distinta a como piensa la gran mayoría de la población. Pero yo creo que no hay un debate como tal. O sea, a mí me interesa realmente el debate de las pensiones, el debate de la tecnología, el debate del paro, el debate de los impuestos. A mí este debate me interesa como liberal, pero me interesa un debate... No sé si es una... necesidad trasladar esa posición a la sociedad. A mí particularmente me interesa, pero sois los medios los que tenéis el poder de trasladar o no. Entonces yo no creo, sinceramente, que haya un debate abierto en España sobre eso, que Abascal dijo lo que dijo en la revista Armas, que por cierto sea, no digo por en tu caso, pero en general sea mal interpretado por parte de los medios, y yo no soy aquí ningún gurú de Abascal, por otro lado, pero he leído el artículo y he visto cuál es la posición que mantiene, que es relativamente, en ese aspecto no la veo excesivamente... polémica. Otra cosa es que cause polémica, pero yo no la veo polémica, pero no creo que haya un debate abierto en la sociedad española en absoluto, vamos, ni en la española ni posiblemente en la europea. Que haya personas que defendamos una posición distinta, sí, pero como tantas otras cosas.
Digo que a mí no me importa que se abran debates, ya me parece muy, muy saludable.
Me parece sanísimo.
Entonces, tu posición es que todos debemos tener ayer hablabas tú del derecho inalienable a tener un arma. Entonces, tu postura es, como entiendo que es la de Santiago Abascal.
No sé si es la de Santiago.
Que todo el que quiera pueda tener una... Claro, es que quiero hacer un preámbulo. Ahora estoy viendo que se dice, no, él habla de armas de autodefensa.
Yeah.
Él habla de armas no letales. Vamos a ver, yo entiendo que en realidad...
¿Un arma puede ser no letal?
Sí, un taser.
Pues,
ah, vale.
Pero claro, no es un bate de béisbol, pero no es un arma como tal.
Un bate de béisbol, como te zumben el morro, te abre la cabeza.
Dejadme que remate el preámbulo. Digo que en realidad todos tenemos armas en casa si queremos utilizar determinadas cosas como armas. Yo tengo en mi casa un cuchillo jamonero, bien lo sabéis, entonces.
Agüed viendo.
Yo con ese cuchillo yo puedo acabar con la vida de alguien.
Pero eso no está catalogado como arma.
Entonces, de lo que estamos hablando aquí, entiendo yo, es de que se tenga derecho y sin mayores limitaciones a que si yo quiero bajo a la armería que hay en la calle donde vivo, me compro una pistola y la tengo en mi casa para lo que pueda. ¿Tú estás a favor de eso?
Eso es una posición. Otra posición es que tú puedas acceder mediante un registro, como existe actualmente en la Guardia Civil, a tener una licencia de armas tipo B, que básicamente es un arma corta, por lo que me he estado enterando, porque yo no tenía ni idea de armas. Tengo una idea acerca de lo que pienso de la tenencia de armas, pero hoy he buscado revólver en Google y tengo tanto interés por las armas que lo que me ha salido es el grupo de música y Miguel Ríos y demás. O sea que las cookies no estaban muy, muy seleccionadas en ese sentido. Te quiero decir con eso que no, una posibilidad es bajar a la armería y simplemente comprar un arma, ¿vale? Eso no ocurre en ningún lado, no ocurre ni en Estados Unidos. Tienes que estar registrado. Otra cosa es cuál es el nivel de registro que estés dispuesto a admitir en una sociedad. Aquí hay un registro muy estricto, muy defensivo, desde el punto, muy entendiendo la palabra, por favor, muy paternalista, donde te exigen, como te planteé ayer, por cierto, y lo leíste, documentos que acrediten, el último punto que pide la Guardia Civil es documentos que acrediten la necesidad para esta solicitud. Es decir, que tienes que, como te decía yo también, no puedes decir quiero un arma para tenerla en casa, para defenderme yo, a mi familia y a mi propia casa, sino que tienes que argumentar pues que eres tirador olímpico, que eres una persona que puedes estar especialmente perseguida por razón de, por las razones que sean. Entonces, eso es lo que yo creo que es excesivamente, o sea, que va contra la propia garantía de defensa del individuo. Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo. Yo creo que una persona una persona responsable, que tenga sus capacidades físicas y mentales perfectamente sanas, que esté perfectamente sana, tendría simplemente que acercarse.
Con los psicotécnicos estos que hay, por lo visto, perdona, ¿eh?
Sí, sí.
No parece que sean muy fiables, ¿no?
Bueno, pues entonces a lo mejor quizá habría que cambiar los psicotécnicos. Quiero decir, si a mí lo que me preocupa es que...
A ver si te estoy entendiendo bien, Juan Manuel. Sí. Tú lo que dices es que no se me exija una situación de riesgo en particular.
Objetivo.
Sino que simplemente porque yo quiero tener un arma en mi casa porque entiendo que eso me da más seguridad, valga para que yo tenga el arma.
Así es.
O sea, que no haya más limitación.
Eso es, que... nada más limitada que la responsabilidad de cada uno y sus... espera un momento, Tony, perdona. Y sus capacidades mentales y físicas. Soy manco, no puedo tener un arma, es absurdo. Estoy tarado, legalmente tarado, o el psicotécnico, este u otro... determina que no puedo, que tengo rasgos psicóticos, pues no puedo tener un arma.
Manco y tarado no son categorías científicas.
No son científicas, pero creo que nos entendemos.
Sí, pero
las psicosis entonces, pueden ser sobrevenidas.
Algunas pueden ser sobrevenidas y puede haber una persona que atropelle voluntariamente a otra porque tiene una psicosis sobrevenida. Lo que yo creo, sinceramente, es que, y es perfectamente comprensible, que tenemos miedo.
¿Pero
que
qué plus de seguridad te da tener un arma? Si tú eres una persona mentalmente sana y demás, ¿para qué necesitas un arma?
Por si entra alguien en mi casa.
Pues si tienes un cuchillo, no sé.
Hombre, ¿tienes un arma?
Más elementos, armas blancas en tu casa.
Tienes más cosas.
Y tú eres una persona equilibrada, ¿para qué necesitas ese artefacto?
Claro, pero no,
hay una posición que es la de el hecho de que la otra parte sepa que estás armado como elemento disuasorio, ¿vale? Entonces, si hay posibilidad de que tú tengas un arma, incluso que lo puedas publicitar en la puerta de tu casa, como hemos visto en las películas, en esta casa, en esta finca, entra bajo su propia responsabilidad, pues que la otra parte sepa que estás, igual que pones el cartelito de la alarma, por cierto, lo único que es algo distinto, es estamos armados y tenemos derecho a la defensa. Simplemente es eso, o sea, que tengas esa posibilidad de defenderte. ¿Yo tendría el arma? Pues tengo muchas dudas que yo tuviera, yo tendría. Ahora, lo que no me gusta...
¿Cuáles son esas dudas, Juan?
Porque
te echa a ti para atrás de tener
pues
un arma?
Pues muchas cosas. Tengo hijas. No sé si estaría, en un momento dado, estaría capacitado para defenderme. No sé si... no es un tema de que yo vaya a utilizar en un ataque de ira la pistola contra alguien, si es lo que quizá me estás planteando. No,
estoy intentando saber lo que a ti te echa para atrás de tener tú un arma. Tú que
no
te
me gustan
tú
las armas, sí, yo me conozco, o sea, yo creo que podría tenerla, pero no sé si tendría. Yo lo que yo no quiero es que el Estado regule mi posibilidad de tenerla. Eso es lo que yo no quiero.
Es que este planteamiento...
Vale, esto me interesa. Entonces, sí. tu planteamiento, digamos, es desde un punto de vista ideológico, si queremos decirlo así, el Estado no es quien para decirme a mí lo que tengo que hacer en mi casa.
Este exacto. Es tu planteamiento.
No es porque tú creas que tener un arma en casa nos da más seguridad ni a quienes vivimos en esa casa ni a quienes viven a nuestro alrededor.
A mí no sé si me la daría, pero quizá haya personas a las que sí. Yo no soy capaz de determinar si a Sandra, a Marisa o a ti os daría más seguridad o no. Eso es una cuestión de cada uno. Yo lo que quiero es que cada uno en...
Pero a ti, por ejemplo, te daría... No sé si tú vives en una vivienda unifamiliar o en un bloque de en una comunidad de vecinos. A ti vivir, por ejemplo, en un bloque en el que en todos los pisos las familias tienen una pistola, ¿te resultaría más seguro o más inseguro?
A priori, si mis vecinos son como los que tengo ahora mismo, si son lo que entendemos por personas normales...
Las que cometen los más atroces crímenes, ya lo sabes. Era una persona normal, era encantador.
Pero
la reunión de la comunidad de vecinos puede ser...
¿Por qué pensáis que una persona armada va a agredir a otra?
Te voy a decir una cosa. Yo creo que tu discurso tiene un aspecto conceptual que nada tiene que ver con el mensaje de Abascal. El mensaje de Abascal es: vivimos en una ciudad insegura, tranquilos, que vengo yo como presidente del gobierno. Yo creo que esta es...
Yo no sé si ese es el mensaje de Abascal. Yo no lo interpreto así, pero...
Yo estoy convencido que Abascal trata de crear un estado de psicosis. Tú estás hablando de dónde coloca la sociedad el individuo y dónde coloca el Estado.
Exacto.
Es un debate conceptual.
Exacto.
Que es muy interesante y que tiene reflejo en la sociedad americana. Uh-huh. Donde el Estado no alcanza ciertas prerrogativas porque dota al ciudadano de mayores prerrogativas.
Exacto.
Pero es un modelo de concepto que es muy difícil plantear solo desde el aspecto de las armas,
claro,
específicamente en una sociedad como la europea, uh-huh, donde no asimila esas realidades y donde no lo hace con un asunto tan delicado como el arma. ¿Por qué? Porque son los policías los que no quieren que los ciudadanos estén armados. Uh-huh. Porque el arma en casa no defiende a la familia. La amenaza.
Es un riesgo.
La amenaza por... No, pero... No. La amenaza está al extremo de que no es un juguete. O sea, yo creo...
Hay más de 1 millón de escopetas en España de caza y de rifles.
Yo digo que...
Y no hay muertes más que accidentales durante cacerías, pero nada. Y alguno de vez en cuando.
Exacto, accidentales y suicidios. Y,
sí, dos terceras partes de las muertes por arma de fuego en Estados Unidos son suicidio.
¿Qué te parece?
Dos terceras partes.
Bueno,
pues me parece una lástima, pero es que hay más accidentes de coche, sinceramente.
Lo que trato de decir es que en esta visión conceptual de dónde está el individuo y dónde el Estado, hay aspectos que son particularmente delicados. Podríamos decir lo mismo de las drogas, ¿no?
Podríamos decir lo mismo de las drogas.
¿Hasta qué extremo llevas o no la libertad del individuo
se nos va a ir el tiempo.
¿Quién ha vivido con un arma en su casa? ¿Quién ha vivido de vosotros?
¿Cómo?
Yo no.
¿Quién ha vivido con un arma en su casa?
Yo no.
Pues yo soy la única. ¿Eh? Perdona, papá, estás escuchando, pero yo soy hija de militar y he vivido toda la vida con un arma en mi casa, y ese arma no fue motivo de seguridad para ninguno de nosotros. Vamos, ya te puedo asegurar, los años que mi padre ejerció tenía que tenerla, y la tenía en una caja fuerte, pero era una cosa que nos daba pavor, que es que no queríamos ver, que la capó en cuanto tuvo la ocasión.
La tenía en una caja fuerte para que los niños
claro,
no accediesen. Se les ocurriera
hoy. Es como y desde hay que luego tener las armas no fue en las un casas, motivo es de seguridad,
ni de orgullo en mi casa. De la caja fuerte,
la
cargas, la
verdad. Son armeros de seguridad.
Te hablo desde mi experiencia, Desde luego no fue positivo.
Hay un principio que es el de saber si la otra parte, y entender cómo lo digo, por favor, está armada o no está armada. Desgraciadamente funcionó durante muchísimos años en la Guerra Fría. Y funcionó, desgraciadamente. Y es una época que evidentemente no nos gusta a ninguno. Pero no se atacaban en la estrategia MAD de destrucción masiva asegurada, precisamente porque sabían que el otro podía lanzar la bomba. Y está estudiado por la teoría de juegos, está estudiado por la psicología. Entonces, yo lo único que planteo es... Si yo entiendo que insisto, de cada 100.000 personas solamente una quizá esté a favor, pero que yo lo que quiero es tener la posibilidad
propia, Juan Manuel,
el principal problema
es que ahora te voy a decir una cosa, que en Australia, desde que se restringió el acceso a las armas, y ya no digo más, han descendido el número de muertes violentas un 50% prácticamente.
¿Y en Estados Unidos han descendido los crímenes cuando sean...?
Por favor, Estados Unidos, estamos cada 2x3 informando de tiroteos masivos.
Sí, pero estamos con un caso factfulness de libro. En Estados Unidos, en los últimos 26 años...
España es uno de los países
años,
más seguros, no necesitamos ese tipo de defensa.
No lo necesitamos, pero ya estás ahí planteándolo,
Tony,
a nivel global.
Tony, adelante.
Yo lo que digo es si cada uno puede necesitarlo o no.
Desde luego aquí planteas... no procede, y yo por experiencia te digo que tampoco.
Pero es que a mí me parece una imposición a la libertad de cada uno, y eso es lo que
puedes acceder a un arma aquí.
Sí, pero tienes que hacer una justificación, perdona, Carlos.
Solo faltaba, claro, es que si no...
Pero tú no puedes decir que
la... hijo de 8 años.
No puede ser menor de edad, no la puedes comprar a un menor.
Pero yo puedo comprarla, y a tú continuación
no, no puedes, tienes que justificar por qué quieres.
Justifico una serie de cosas.
Una serie de cosas. Y si las cosas son las que le pasan al 90% de los ciudadanos normales, y no incluye el miedo subjetivo y la necesidad subjetiva de autodefensa, no te la van a conceder, porque se considera que tener armada la población en España es un peligro.
Exactamente.
Vale, pues
porque
eso es lo que yo no
que
estoy de acuerdo.
Los pros y los contras,
claro, pues
de una medida.
La sociedad suiza está armada completamente y la tasa de homicidios por arma de fuego es ligerísimamente mayor que en España. Es uno de los países más seguros del mundo. Y la población suiza mayor de edad está armada por ley. Y oye, no creo que sea... Ayer me decía Müller, es que Estados Unidos y Brasil no se parecen nada a nosotros. Digo, pues estoy de acuerdo, no se parecen nada, ni por fundación, ni por formación, ni por historia, ni por nada. Al final vas buscando y te quedan los carpetobetónicos que se parecen a nosotros. Es que es un debate muy reduccionista. Y como decía Rubén ayer... Hablamos con Tony. Como decía Rubén ayer, es imaginado. Un debate sobre modelo de Estado, al final. O sea, simplemente eso. O sea, yo no planteo que haya que estar armado en absoluto. Planteo que si una persona tiene la necesidad subjetiva de estar armado, puede acceder a ese arma siempre que cumpla unos requisitos físicos, psíquicos, mentales y de antecedentes penales y demás, perfectamente inmaculados. Nada más.
Tony.
No me sacudas mucho, Tony.
Yo creo que El error de tu planteamiento, desde mi punto de vista, es el inicio. Cuando dices, no, cualquier persona que esté en su sano juicio... Bueno, perdón, o sea, ahora la gente tiene que pasar unos test y nos encontramos con ese señor de Tarrasa, acordaros, hace unos meses, militante de Vox, que porque quería caerle bien a una señora, también militante de Vox, decidió que iba a matar al presidente del gobierno y cuando entra la Guardia Civil
tenía
un arsenal del copón, bendito, sí, sí. ¿No?
A ver, armas ilegales, muchas de ellas.
Claro, pero este señor era tirador profesional, etcétera, etcétera. O sea, no es que se hubiera sacado la licencia hace 4 días. Con lo cual, el que haya muchas armas, yo creo que es, antes lo decía Rubén, alguien está intentando crear una psicosis. España es un país seguro. Que hay algunos conflictos y hay algunos barrios que son complicados. Sí,
como en todos los lados.
Como claro, en todos los lados. Parte. Pero a partir de ahí, es de lanzar el planteamiento de que tener un arma es más seguro, yo creo que no. Tener un arma, y antes Sandra lo ha hecho una foto muy de eso, o sea, su padre, militar, igual que muchos policías nacionales y guardias civiles, el arma no la tienen al alcance de sus críos.
Que no.
Falta
una amiga,
más.
Una amiga mía me ha mandado...
A la comunidad, a ellos, no, te van a decir que no.
Luego está el
una amiga mía esta mañana me ha escrito para decirme precisamente que su padre y su madre, siendo su padre militar... se salvaron de un atraco con navaja porque su padre iba armado.
Sí,
pero son casos como el que ha planteado Tony. Y casuística y toda. Casuística y toda, la que queramos. Hay casuística en un lado y en otro.
Con responsabilidad, con hijos, ya te digo yo.
Dejadme que ordene un poco el tráfico.
Que cuando tienes hijos...
Dejadme que ordene un poco el tráfico, por favor. Por favor, dejadme que ordene un poco el tráfico. Acabas de mencionar un caso en el que una persona utiliza el arma y dices tú se salva de un atraco. Esa persona fue condenada por haber utilizado el arma.
La enseñó simplemente.
¿Cómo?
La enseñó. Enseñó el arma, no la utilizó.
Y no fue procesado por haberla enseñado, ni fue encarcelado por haber enseñado el arma.
No, y mi amiga se iba en avión y simplemente me ha...
Digo, porque otro de los argumentos que están en circulación en estos días respecto de este debate es el
la de la
legítima defensa. Esta idea, que ahí sí es Abascal quien la plantea y no tú, no sé si tú la compartes o no, creo que ayer ya te pregunté por esto.
Sí.
Cuando Abascal dice, no, es que el consenso progre, que es como él le llama esto, está en que los ciudadanos, que somos buenas personas y cumplimos con... Tenemos que dejarnos robar, dejarnos violar y dejarnos asesinar, porque la ley aquí a quien protege es al que asalta mi domicilio y no a mí si me defiendo de ese asalto. Y él menciona, pues creo que hay algunos casos... Es que he visto que tú ayer mismo en Twitter pediste que te...
Claro, que me alimentase, porque tenía que venir a hablar contigo, me avisáis a las 7 a las 8 de la tarde, no me das ni 24 horas para respirar. Pues
es que con Alcina cualquiera no se pone delante.
Y te han facilitado muchos casos
algunos,
en los
sí,
que la legítima defensa haya sido pisoteada por las leyes
defensa,
y por los tribunales.
¿Tú consideras que es un derecho en nuestra legislación?
Está en el Código Penal, sí, es una
¿cómo?
Es como un atenuante.
Como atenuante, como eximente, sí, sí, no sí. Como derecho. Punto uno. O sea, que tú puedes alegar legítima defensa, claro. Pero como y te la aplican como eximente.
Claro,
¿vale? Entonces, pero no es lo mismo que el derecho a la a la autodefensa, que el derecho a la defensa propia, que es un derecho distinto que tendría que estar recogido de forma distinta, ¿vale? Entonces, ¿hay muchos casos? Pues hay los casos suficientes como para que cada vez que haya un caso se cree una alarma social, por lo menos eso yo leo en las redes, cada vez que hay
una alarma social sí que es un concepto bastante etéreo en mi opinión, y mira que me dedico yo a esto.
Ya, bueno, pues la alarma social, por lo menos alarma en redes.
La alarma social se crea cuando explicas que acaba de comenzar un juicio en Sevilla esta semana por el policía Casimiro, no recuerdo su apellido.
Sí, eso es.
Que está acusado por la fiscalía, y entonces la alarma social se crea si primero, sin esperar a que haya una sentencia en este juicio, porque aún no sabemos lo que va a decidir el tribunal o el jurado que lo juzgue, conseguimos convencer a la gente de que eso es lo que pasa todos los días. Pasa todos los días que alguien que tiene un arma en casa porque es policía profesional y la utiliza para repeler una agresión en la que él se ha visto en peligro físico, el castigado es él en lugar del que asalta. Si lo contamos así, no es muy normal que se cree una alarma social. Si lo contamos bien...
Pero así no lo cuento yo, así lo cuentan los medios.
¿Cuántos casos te han llegado de personas que hayan sido condenadas o que estén encarceladas por haber utilizado el arma en su legítima defensa?
Tantos como de casos de gente a los que se les ha aplicado el eximente de legítima defensa, efectivamente. Es decir, aproximadamente los mismos. Tampoco la gente estuvo muy activa con ese tema en concreto, con todo lo demás sí, porque me arrasaron. Pero... Y eso que no interveniste tú en directo, interveniste en modo privado, porque si no ya hubiese sido... Pero efectivamente, aproximadamente los mismos. Pero vamos a ver si el tema es, yo planteo algo que se puede estar de acuerdo o no, yo planteo que no quiero que el Estado entre a decirme, me puede regular mi posibilidad de tener armas hasta un determinado momento, pero no me puede prohibir ese derecho. Esa es mi posición.
¿Puede prohibir tu derecho a tener explosivos en tu casa?
Sí, perfectamente.
¿Por qué?
Porque eso no es autodefensa. Eso es para minar al edificio.
Bueno, eso...
Pero si a ti no te lo prohíben, tú hazte usted, sí, prepárate y vas a tener un arma. Hasta 6 escopetas que vas a tener.
Escopetas no son armas, no es un arma corta. Para un arma corta, por lo que me he estado enterando ayer, insisto que no he tenido ningún interés jamás, y sigo sin tenerlo, en armarme. He tenido licencia de caza, como no sé cuántos millones de españoles, y he ido 2 veces en mi caza.
Te haces un examen tipo test, un examen psicotécnico y una prueba de práctica, pero no se hace ninguna prueba anexa para ver las circunstancias de esa persona.
Pero te falta el apartado de documentos que justifiquen la solicitud. Documentos.
La prueba de que estés...
Soy rico, mi declaración de la renta. Soy joyero, negocio. Soy tirador profesional. ¿Yo qué podría aportar? Insisto que yo no tengo mayor interés. No, nada.
En España...
No hay documentos que yo pueda aportar. Más que decir, como le decía ayer a Carlos, no puedo aportar el documento escrito, me siento, que no es mi caso, me siento, lo quiero ejercer para utilizarlo en casa como legítima defensa. No puedo aportar ese documento porque eso no es un documento, sería una declaración y no me la admite la Guardia Civil.
Psiquiátrico es fundamental, y desde luego, si yo soy psiquiatra y me viene un señor y me dice, quiero un arma para sentirme más seguro, no se lo daría. En la vida sería justo lo contrario de lo que haría, vaya.
Sobre todo porque en un tema así hay que equilibrar tu derecho subjetivo o el derecho objetivo de todos los demás. Es decir, tú dices, derecho subjetivo a tener un arma, perfecto, lo entiendo, pero es que hay que contraponerlo al derecho de todos los demás a que tú no nos resultes un peligro. Porque, como bien dice Sandra, esto de... ¿Quién dice que estás en tus plenas condiciones o que de repente no se te cruzan los cables?
En España yo digo que en
al final estáis dando la razón a Abascal en un punto. Se la estáis dando todo.
¿En cuál?
En el que se considera que las personas son asesinas en potencia.
No. Que el que tiene el arma puede llegar a ser un asesino.
Claro,
no,
es que le estáis dando la razón.
En potencia, Zafra, somos todos.
Prohibirlo por el hecho de que pueda llegar a serlo...
A ver, el hecho de que Santiago Abascal lleve una pistola demuestra que en España puedes llevar una pistola. Sí. Que te la pueden conceder licencia bajo determinadas circunstancias.
¿Y sabes cuáles son las suyas?
Bueno, sabemos que sí.
¿Sabes cuáles son?
Pero si es que claro que las sé.
Ah, vale.
Si es que a mí hay que diferenciar la persona expuesta al terrorismo de ETA, como lo ha estado Abascal, el líder que parte de esa experiencia para generalizar la pistola bajo la almohada, que a mí no me hace ninguna gracia.
Sí, pero Edu Madina, López, Andrea Maroto, no llevaban pistola en el bolsillo.
Ya te digo,
Tú la llevas.
Dejar que alguien pueda terminar un argumento, por favor.
Sabemos que en España, en estas circunstancias, hay 8.000 pistolas automáticas. Sabemos que hay 3 millones de rifles de caza o de escopetas o de armas de caza. Luego, está claro que en España puedes tener un arma. Lo que no viene a cuento es, bajo el pretexto de que España es un país inseguro, dotar en tu domicilio de una pistola que cree la expectativa de la sociedad amenazada. Son los policías los que no quieren detener gente potencialmente o efectivamente armada. Y la especialidad de Abascal es, desde un caso excepcional como el que ha mencionado Alsina, crear una general, una situación general. Esto lo hace con la violencia de género, lo hace con el racismo, lo hace con las manadas, lo hace con cualquier elemento del que proviene o una demanda fiscal
casos
exagerada
anecdóticos
o una sentencia estrafalaria. Y esta no es la realidad. La realidad es que España no tiene un problema con las armas. Pues no tiene un problema de seguridad, no lo tiene.
Tendréis que hablar con alguien de Vox para que os diga eso.
Yo no soy
adecuado
son datos
para,
objetivos.
Para
¿sabes qué pasa?
La
que Vox,
no estamos hablando de...
¿Sabes qué pasa? Que Vox no quiere defender esta postura, por lo menos en este programa. Bueno, no quiere defender ni esa ni ninguna.
Claro, es que esa es la táctica que están haciendo. O sea, tú, Carlos, antes decía, no concede entrevistas, sin embargo, todos los días... Hablamos de la violencia
nos
de género.
Nos marca la agenda, efectivamente.
Planteada con Vox.
Como la
hablamos de las armas. Ahora, estábamos hablando, y claro. Si mirabas las
pues como Podemos cuando
aquí,
empezó. Y
todas ya, estaban hablando del tema de las armas. Y bueno, y siempre hay pues gente de Vox que va a los programas. Y bueno, bueno
no, Abascal, este programa no.
Abascal está haciendo tweets.
Porque no quiere, mano.
Está haciendo tweets y cosas muy concretas para no meter la pata, porque el nivel es el que es.
Ojo, pero... el sábado tienen un acto grande en Ciudad Real, creo que están empezando a acercarse
con Iglesias
a las capitales de provincia. Vamos a ver, porque el otro día estuvo en Toledo y me contaba el compañero de Antena 3 que estuvo cubriendo ese acto, que se quedó anonadado de la cantidad de gente que había.
En
Vox está fuerte, es una moda.
Que hay una corriente...
El fascismo es contagioso.
Este es el tema.
Sí, pero como lo era el comunismo de Podemos en ese sentido. Quiero decir que...
Sí, bueno, pero el fascismo es contagioso.
Dimito en este momento como conductor del programa.
Crecen con la democracia.
He dimitido, Tony.
¿Qué has dimitido?
Es que no me escuchas.
Se le ha quitado el catarro.
No me escuchas. Estoy intentando decir algo y no me escuchas. Entonces o dimito yo o dimites tú, pero alguno va a tener que dimitir.
Dimito yo.
Digo, sé que hay una corriente de opinión que dice, le estamos haciendo todos el juego a Vox, porque no debaten ellos, pero debatís vosotros por ellos. Mira, a mí no me preocupa nada asumir o abordar debates que hasta ahora no habíamos abordado, porque sea Vox quien lo diga, como en su día Podemos abrió debates que no se habían abordado. Yo creo que tener miedo a debatir las cosas, desde luego conmigo no va. Y con este programa tampoco. Y me da igual si es Abascal el que plantea el tema o no, porque sirve, por ejemplo, para aclarar también algunas cosas. Uno de los casos que está mencionando el señor Abascal como prueba de que en España las leyes protegen al que asalta tu casa y no al que se defiende legítimamente de ese asalto, es el del octogenario este de Tenerife, que fue condenado a 2 años y medio de cárcel, creo que ha dicho Vox, porque repelió con una pistola el atraco o el asalto que se había producido en su vivienda. Y como ese hombre pues mató al que había entrado en su casa, pues entonces le cayeron 2 años y medio de cárcel. Claro, lo que pasa es que esa fue la primera sentencia, porque el veredicto del jurado fue de culpabilidad y se le condenó. Pero luego la fiscalía, que es quien defendía la eximente de la legítima defensa, presentó un recurso. Y el Tribunal Superior, o la Audiencia Provincial, le dio la razón a la fiscalía. Y por tanto este hombre finalmente no resultó condenado a 2 años y medio de cárcel por haber utilizado la pistola para repeler el asalto a su domicilio. Y de hecho lo que la fiscalía en aquel momento alegó es que el jurado lo que decía es aplicamos parcialmente la eximente de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque para aplicarla totalmente tiene que quedar claro, tiene que quedar demostrado que no ha tenido otra alternativa la persona que estaba sufriendo ese robo en su casa que utilizar el arma y llevarse por delante la vida de esa persona. Si entendemos, decía el jurado, que tenía otras opciones, entonces la eximente es solo parcial. Y la fiscalía lo que dijo es ¿qué otras opciones se le ocurren a ustedes, señores miembros del jurado? Si ustedes mismos no han dicho qué opciones tenía, pues no pueden alegar que entonces es parcial la eximente. La Audiencia Provincial le dio la razón a la fiscalía y dijo, como el jurado no ha acreditado qué otras opciones tenía este hombre para defenderse, entendemos que hizo lo que tenía que hacer. Y por tanto, este caso no es un caso de tremenda injusticia en la que este pobre octogenario resultó condenado y debe estar pudriéndose en prisión por haber utilizado el arma. Es el caso que demuestra todo lo contrario, que las leyes en este caso protegían la legítima defensa de este ciudadano. Por tanto, abordar estos debates pues a veces sirve también para dejar claro dónde sí y dónde no. El caso de Casimiro Villegas se está empezando a juzgar ahora. Entonces vamos a ver en qué termina. Y es que este caso yo no he tenido tiempo de mirármelo con detenimiento, el de
yo
Casimiro.
Tampoco, si me diste
porque ahí la fiscalía es quien pero nos lo vamos a mirar con detenimiento.
La Fiscalía defiende el interés general, el interés público, el interés general, porque tal y como explicabas, el primer caso primero pasa por las manos de un jurado. Yo personalmente tengo muchas dudas de esto de los jurados, de que la gente que no sabe de leyes se ponga a decidir si las eximentes son parciales, totales, porque oye, este señor es un señor de 80 años, no es Mike Tyson. Y efectivamente alguien entra en su casa y cómo se va a defender el pobre hombre de 80 años.
Le pusieron la pistola simulada en la sien al hombre y a su mujer.
Pero claro, este detalle es, pues oye, pues el ciudadano normal que forma parte de un jurado probablemente no los aprecia. Ahí entra la Fiscalía, que defiende el interés general y que sí lo aprecia con toda claridad.
En el caso de Casimiro, de este policía local de Sevilla, el tema es que a él se le pedía una pena de 20 años de cárcel y a los asaltantes de 2 a 3 años. Entonces, bueno, pues decían, bueno, a ver, no ha muerto ninguno, están heridos y por eso se acompañaba a él a las puertas del juzgado de todos los vecinos y todo el mundo ahí aclamándole y defendiendo a Casimiro, pues porque la gente que entró en su casa pues se van a ir de rositas sin problema.
Pero ahí sí yo de lo poco que conozco este caso y admito mi poco conocimiento sobre la materia, lo que alegará, entiendo, la Fiscalía es que cuando él utiliza el arma, no es cuando él se siente amenazado dentro de su domicilio, porque él cuando dispara ya está en la calle, claro. Los asaltantes están huyendo. Creo que él alega que sufre en ese momento, aunque sea en la calle, una nueva amenaza por parte de uno de los asaltantes. Esto es lo que el tribunal tendrá que establecer. Pero es la diferencia entre si tú, estando en tu casa, como el octogenario de Tenerife, te sientes amenazado, tienes el arma, la sacas de la caja de seguridad y la utilizas, o después de que se ha producido ya el forcejeo dentro de tu domicilio, es en la calle cuando ellos están intentando huir, cuando sacas el arma y la utilizas. Y a usted le podrá parecer que está bien utilizada en la calle también, pero la ley
psicológico de ese hombre en ese momento, vete tú a saber, estaría preso de los nervios, y por eso normal. Te digo yo que tener un arma en una casa es muy complicado.
Pero tienes la posibilidad de defender a tu familia con un arma o no la tienes. O no la tienes. Yo simplemente digo eso, pero en estado catatónico, una persona que no está acostumbrada a tener armas o una persona sin arma que le asaltan está en estado de shock, porque habitualmente no somos asaltados y mucho menos en este país.
La persona responsable te puede asegurar que no coge el arma fácilmente.
Fácilmente, yo digo que tenga la posibilidad de cogerla si se siente capacitado.
Es completamente temerario.
Es temerario.
En el ciudadano. La defensa de la seguridad, sí, pero por completo.
De su propia seguridad.
Porque tú tienes... La cuestión es si tienes un Estado o no que te la está garantizando.
Es que cuando entran en tu casa no te están garantizando la seguridad.
En general. Claro. Garantiza
objetivamente, sí, subjetivamente no. En tu casa entran, Rubén, y Dios quiera que no ocurra, entran y en ese momento el Estado ya no está.
Pero es que el escenario que tú propones es que con la autodefensa engendras mucho más peligro a la sociedad.
Claro,
lo que supone,
efectivamente.
No, porque te demuestra que la presencia de armas domésticas es la que engendra una situación más peligrosa para la sociedad.
En Suiza no ocurre.
Pausa.
Suiza.
Ya, pero Suiza, en Estados Unidos sí.
Claro, entonces siempre tenemos los dos casos. Pausa.
Pausa, atención, invitado de...
Lo ha dicho él. Lo había dicho él.
El invitado es el único disciplinado que ha tenido a las instrucciones muy cordialmente planteadas del conductor del programa. López Zafra, gracias por habernos acompañado
a vosotros,
esta mañana
y a ti en particular.
Por venir a debatir. En 13 minutos las 9 de la mañana. Las 8, no, en 13 minutos las 10 de la mañana. Ahora todavía las 9 me pegaba yo. Las 10 de la mañana. Las 9 en Canarias. Un minuto, ahora continuamos.